9:13, el profesor Rosenberg Ariza de la Universidad Nacional, experto en asuntos de violencia, nos habla sobre el caso de los linchamientos que se están presentando. Hablamos de particularmente la ciudad de Bogotá, pero sabemos que es un fenómeno de otras ciudades. Esta mañana muy temprano, Espinosa, comentábamos un artículo que traen los colegas del periódico El Espectador a propósito de este asunto y de la investigación de la Universidad Nacional.
Sí, básicamente lo que dice el artículo del Espectador, basándose en este grupo de investigación del Departamento de Sociología de la Nacional, es que entre junio de 2014 y junio de 2015, al menos 140 personas murieron linchadas en Bogotá y que la policía salvó a más de 600 de correr la misma suerte. Ellos están haciendo este estudio de la justicia por propia mano desde hace pues varios meses ya y no están tratando, lo decíamos también esta mañana, de juzgar en términos, digamos, morales el problema de la justicia por propia mano, sino entender por qué está pasando eso en Colombia y por qué pareciera estar pasando cada vez más, además.
Profesor Rosenberg Ariza, perdón, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Cuéntenos sobre ese resultado de la investigación. Inicialmente le decimos que esta mañana, leyendo la información que trae El Espectador con base en la investigación que ustedes adelantaron, quedamos como en shock en materia estadística. ¿Son tantas las muertes por linchamiento?
Sí, claro que nosotros en el análisis contemplamos dos factores que a veces las estadísticas institucionales no cruzan, y es, tenemos un fenómeno muy complejo y es lo que llamaríamos los arrestos ciudadanos. Cuando hay un arresto ciudadano, que es un grupo colectivo, digamos, esto es legal, esto está establecido, además hay un indicador para reflejar este tipo de arrestos. Los arrestos en Bogotá podrían estar en el guarismo, sería más o menos en un año entre 850 y más o menos 1000 arrestos ciudadanos. La pregunta es cuándo estos arrestos ciudadanos, que llamaríamos arrestos ciudadanos por policía cívica, por personas de la comunidad organizadas, en qué momento aparece la violencia, es decir, cuándo hay un exceso de fuerza y aparece la violencia, y en el momento en que aparece la violencia, que ya, digamos, estamos entrando en el campo jurídico de las lesiones personales, o dos, cuándo esto desemboca en un linchamiento. Porque, digamos, lo que se ha mirado en otros estudios de otras ciudades y de otros países es que precisamente el fenómeno del linchamiento tiene una característica para la mayoría de estudiosos, y es que es un acto espontáneo de la ciudadanía, como una, nosotros hemos denominado, un acto de autodefensa social frente a un crimen de hurto, frente a un crimen de sexual, frente a una ofensa, digamos, contra el patrimonio público, donde la ciudadanía reacciona espontáneamente. Pero, digamos, en el caso de Bogotá, se están presentando unos factores que están mucho más allá del acto espontáneo. Es decir, nosotros podríamos decir que de cada 10 casos que ocurren de linchamiento, cerca del 50% son actos espontáneos, pero los otros ya son actos organizados. Racionalmente, si un grupo de comerciantes en el centro de la ciudad tiene un sistema de seguridad ciudadano para defenderse del hurto, en el momento en que aparece un ladrón o un delincuente, ellos están ya listos con palos y capturan al ladrón. Y con palos no lo capturan para darle abrazos, lo capturan para precisamente infringirle un castigo. Y ahí es donde estamos, digamos, revisando precisamente, porque ya no es un acto espontáneo, sino ya es un acto, digamos, previsto, racional, que desbordaría la lógica del arresto ciudadano y estaríamos en un campo de punibilidad, que es uno de los temas que nos preocupa, por una parte. Señora.
Pero para ir por partes, sí, profesor Ariza, cuando ustedes hablan de arresto ciudadano, ¿no están, digamos, subliminalmente legitimando que la gente tome justicia por su propia mano, y este es un fenómeno generalizado o es un fenómeno que se ha visto, digamos, creciendo en Bogotá?
Mira, no estamos legitimando, nosotros estamos estudiando un hecho que es un hecho que se presenta, que está catalogado como arresto ciudadano, que se contempla, digamos, de manera legal y formal. Ese es el fenómeno que estudiamos, que se ha venido incrementando en los últimos años. Nosotros hemos venido revisando desde el año 2000, inicialmente revisamos del año 2000 al 2010, ahora estamos completando el análisis del año 2010 al 2015 y encontramos que en efecto la ciudadanía participa más. Es decir, en estos enfoques donde la ciudadanía empieza a participar en los temas de seguridad, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado, porque los riesgos son muy altos. Es decir, desde la lógica aquella de la guerra interna, del enemigo interno, con la red de informantes, que digamos que eso es una forma de violencia finalmente, porque es poner la sociedad civil contra la sociedad civil, o la sociedad contra la sociedad, a estas formas ciudadanas donde la policía organiza grupos ciudadanos para que se defiendan, es otra forma de organización de autodefensa social. Digamos, ahí hay que tener mucho cuidado, porque, insisto, la ley permite esas posibilidades. El punto es cuando el arresto ciudadano se convierte en lo otro, y ahí es donde están nuestras preocupaciones, porque no solo es lo que legalmente se puede hacer, sino lo que vemos que está creciendo, que es el fenómeno que nos preocupa, y que digamos es donde están compuestas las alarmas, hasta donde formas privadas de seguridad se están incrementando en la ciudad, por una parte que ya las hay. O sea, la ciudad, si tú la miras en mapa general, geoespacialmente, vas a encontrar que hay zonas muy cuidadas en términos de seguridad privada, desde sistemas de circuito cerrado de televisión, perros, etcétera, etcétera, hasta zonas de la ciudad muy desprotegidas, aparentemente, donde hay sistemas privados ilegales de seguridad. Y ese es el otro punto, digamos, hasta donde se han incrementado esas formas privadas ilegales de seguridad, que en nuestra opinión son formas de que se han venido desdoblando de las formas de control territorial del conflicto armado interno que tenemos y que ahora se están traslapando a las ciudades. Y ese es el fenómeno que realmente nos preocupa.
Profesor Ariza, usted menciona que tiene conocimiento de que la policía en la ciudad de Bogotá ha organizado estos grupos de ciudadanos para que se tomen la seguridad en sus propias manos. ¿Cuántos han encontrado y en qué localidades?
Digamos, no es propiamente que sea un programa la policía. Digamos, los cuadrantes, cuando hay un sistema de cuadrantes, las mismas comunidades crean sistemas de alarmas, crean sistemas, digamos, con teléfonos celulares con los que se comunican con los cuadrantes, y estos sistemas rudimentarios es lo que nosotros llamamos sistemas de autodefensa ciudadana. Insisto, en unos menos sofisticados, en unos más sofisticados, en unos legales, en unas zonas legales, en unas muy informales, y en otros profundamente, digamos, articulados a formas privadas de seguridad ilegales. Es decir, tenemos, esta es una ciudad que tiene todas las ofertas. Cuando decimos que la policía contribuye es porque estos sistemas están articulados a los cuadrantes de la policía. Los miembros de las juntas de acción comunal, de las UPZ, etcétera, de las organizaciones locales tienen los teléfonos y llaman a la policía precisamente cuando operan estos sistemas de seguridad comunitaria o local. Estos sistemas no los organiza la policía, los organizan las propias comunidades. Lo que digo es que la policía tiene conocimiento y apoya, comillas, porque no es que apoye estos sistemas, sino apoya el arresto ciudadano, porque, insisto, el arresto ciudadano es legal. El punto ahí es precisamente esa frontera donde, si la policía llega a tiempo, como lo ha llegado, digamos, de cada 10 casos está llegando más o menos en un porcentaje muy alto, está llegando casi el 70% de los casos llega a tiempo. Por eso el número de personas que se han salvado de los linchamientos. En muchas ocasiones incluso la propia policía le toca vestir de policías a los ladrones para poderles salvar la vida. Tenemos varios casos registrados donde la policía ha hecho esto. Y digamos, en estas situaciones en particular, lo que encontramos es que si la policía no llega en los siguientes 10 minutos apenas se ocurre el arresto, muy seguramente la turba, si son más de... ¿Aló?
Sí,
lo estamos escuchando.
Sí, la turba, si es más de 5 o 10 personas, muy seguramente van a empezar a agredir al ladrón. Si la policía no llega en los siguientes 10 minutos, muy seguramente eso rápidamente se convierte en un linchamiento. Entonces, los casos no son por ineficacia la policía, en muchos casos. Insistiría en ese tema porque no hemos podido comprobar, digamos, casos de ineficacia donde la policía haya llegado, digamos, haya querido llegar tarde. Ese tipo de casos no hemos comprobado, por lo menos en lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo que sí hemos visto que si por alguna circunstancia la policía llega 15 minutos tarde, en el momento en que ocurre el arresto ciudadano, muy seguramente ya se estará presentando.
Profesor Ariza, pero volvamos un poquito al punto anterior, antes de entrar en lo del linchamiento, y es este punto de la autodefensa con cooperación, digámoslo así, de la policía, dice usted, o con un enlace con la policía. Porque esos son grupos de vigilancia y de información a la policía. Usted dice que no le parece bien porque eso pone la sociedad civil en contra de otra parte de la sociedad civil. Pero es muy diferente, ¿no le parece usted que es muy diferente la autodefensa a la cooperación y la información a la policía y las autoridades?
Sí, yo, digamos, yo podría entrar en la discusión gramatical, pero, digamos, en mi opinión, muchas de las formas de cooperación terminan convirtiéndose en formas de autodefensa. De ahí, digamos, de ahí que haya que trabajar mucho con estos grupos de ciudadanos, procesos de formación, capacitación y educación, para que, digamos, ese tránsito no ocurra. Es decir, evidentemente cuando usted dice que hay grupos de ciudadanos que cooperan, y lo hacen, por supuesto que lo hacen, y ciudadanos que lo hacen dentro de una lógica clarísima de ética pública, no hay duda. Pero hay unos que cuando han capturado dos o tres veces al mismo ladrón por la misma circunstancia, deciden aplicar la justicia por mano propia. Porque ya les parece, digamos, que se ha desbordado su nivel de tolerancia civil, digamos. Y entonces ahí es muy fácil desbordarse a las formas de linchamiento. Ahora, a eso que llamamos autodefensa, yo creo que también hay que cogerlo con beneficio de inventario. No estoy diciendo que todas las formas de cooperación transiten hacia formas de autodefensa. Lo que sí nosotros hemos visto en algunas zonas muy desprotegidas de Bogotá, de algunas localidades, es que prácticas de la guerra se han incorporado en estas zonas, que son casi zonas de la ciudad, pero que son de alguna forma zonas semirurales, que tienen algunas prácticas de autodefensa campesina, de autodefensa social. Es decir, si no hay presencia de Estado, hay zonas donde la policía no llega a los 10 o 15 minutos, hay zonas donde la policía llega a la hora y 40 minutos.
Está tocando usted un punto muy clave. Parte, digamos, de este fenómeno creciente no se debe en parte también a la, un poco a la falta de respeto y de credibilidad en las autoridades militares y policías, y a la ausencia de esas mismas autoridades en esas zonas donde usted dice que llegan más tarde, es decir, y que además en el análisis que usted hace me parece que por debajo está lo de las convivir, que comienzan siendo, digamos, con buenas intenciones unas asociaciones para cooperar y terminan en unas circunstancias convertidas en unos monstruos que ya conocimos lo que pasó con los paramilitares, y ese es el riesgo y ese es el peligro que usted ve en esto.
Exactamente, sí. En efecto, digamos, la credibilidad en las instituciones de policía y en las instituciones militares, pues todos sabemos que hay, digamos, en las ciudades, en los contextos urbanos marginales, que ya podemos periféricos, mucho más que en los contextos urbanos más densos, poblacionales y con otros niveles educativos, encontramos muchísima mayor deslegitimidad en estas zonas marginales, por múltiples razones. La segunda razón es esa que tú acabas de mencionar, que por supuesto para nosotros es lo más preocupante, y es hasta dónde esto va a devenir en formas de autodefensa comunitaria, y hasta dónde la gente, si pues es víctima permanentemente de atraco, de delitos sexuales y demás, la gente pasa de una autodefensa y un sistema de cooperación ciudadano a un sistema de armarse y protegerse, porque si finalmente las autoridades no responden, la gente lo va a hacer. Pero ahí hay otros factores que me parecen también profundamente importantes, y esto tiene que ver con la radiografía de cómo está la sociedad y cómo está, digamos, las relaciones sociales en una ciudad como la nuestra, que tiene altísimos niveles de violencia y exclusión. Porque esto no se presenta solo, y es un poco también lo que hemos visto en el estudio, esto no se presenta solo porque se atente contra la sagrada propiedad privada, sino porque, digamos, hay un sentimiento de desprotección social, que no solo tiene que ver con la propiedad privada, porque donde ocurren mayor parte de los linchamientos son en zonas desprotegidas, llamémoslo entre comillas marginales, y en zonas de alto nivel de comercio. Luego, digamos, para uno aplicaría la tesis de están protegiendo la sagrada propiedad privada, pero en otras zonas, digamos, son otros elementos que tendríamos que revisar con mucho más cuidado y que tienen que ver con elementos de exclusión social.
Profesor.
Y ahí hablaríamos qué tan incluyente o excluyente es la sociedad en su forma de urbanización, en su forma de construirse en términos de una ciudad pública.
En lo
y
que
ahí
ustedes,
sí, creo que hay otros temas.
En lo que ustedes han averiguado, porque quisiéramos detenernos unos segundos en el fenómeno más complicado de todo esto que usted nos está hablando, que es el de los linchamientos, es decir, cuando físicamente se llega a la muerte de una persona por parte de la comunidad porque se considera que ha cometido un delito, acertado o no acertado, pues esto viola la ley. ¿Qué encontraron ustedes en materia de linchamientos? Esa cifra nos parece espeluznante. Si son 140 en realidad en cuestión de un año, pues es gravísimo. Pero adicionalmente, ¿qué tan frecuente se presenta esta situación en las sociedades? Sabemos que eso ha existido siempre. ¿Qué tan frecuente, y si ustedes han detectado que es creciente el problema, que ha ido en aumento, o qué es lo que ocurre?
Sí, digamos, en la cifra, ahí, si uno la depura, digamos, insisto, mirando estos eventos que han ocurrido de ataques en zonas comerciales a personas que han cometido el delito de hurto, si uno discrimina, digamos, el 70% de los casos se presentan precisamente por casos de hurto. Los otros 30% de casos se presentan por delitos, digamos, contra la honra personal y contra la vida. Pero yo diría que mayoritariamente los casos que siguen creciendo son los casos de hurto, y en particular los hurtos contra lo que uno llamaría bienes suntuosos, es decir, celular, espejos. Ahí es donde hay un incremento, es decir, es donde la tolerancia se ha convertido en una tolerancia cero, donde cuando ocurre esto ya la ciudadanía reacciona inmediatamente. Y, digamos, el tema del robo en Transmilenio, en el año pasado hubo cerca de unos 14 linchamientos que tuvieron como epicentro el propio Transmilenio. Están, digamos, en videos, están esos. Nosotros analizamos estos 14 del año pasado, digamos, dentro y fuera del Transmilenio, porque en algún caso en la 37 con Caracas hubo un caso de linchamiento. La persona alcanzó a salir, fue acusada de que era ladrón, el policía no le encontró nada, salió, no obstante, la gente fue detrás, lo retuvo, lo devolvió, lo metió dentro del Transmilenio y lo iban a linchar dentro del Transmilenio. Digamos, todo este sistema de alguna manera nos muestra que estadísticamente encontramos en los casos que tiene que ver con celulares, con robo de carreteras, etcétera, que son cosas muy directas de la persona, ahí la tolerancia ciudadana está ya, digamos, en el mínimo nivel, y hay un incremento. En otros casos, insisto, la policía llega a tiempo, en los casos, digamos, de actos contra la honra o contra la vida, la policía casi siempre llega a tiempo. Cuando no llega, insisto, es muy factible que eso devenga en un linchamiento. Y el incremento en lo que nos debería preocupar es precisamente en la tolerancia que tenemos dentro de la sociedad con estas personas que delinquen. Y ahí es donde estaría la preocupación, cómo la ciudad ha venido perdiendo, comillas, la cultura ciudadana. Porque es un acto de cultura, digamos, el arresto ciudadano. Lo podríamos ver como un acto de civilidad. Donde vemos que se corre un riesgo es que precisamente ya queramos afectar los derechos humanos de esta persona.
Claro, se degrada.
De agredirlo y lesiones personales.
Se degrada hasta el linchamiento, pero la pregunta sobre el linchamiento es, generalmente, bueno, a la persona le roban el celular y el robado pues reacciona y no sé qué, pero se le empiezan a unir una serie de personas y me pregunto qué tanto hay de efecto contagio en esto, y la gente se vincula a unas cosas que de pronto no le tocan directamente, pero porque es una manera también de expresar y exteriorizar una cantidad de como problemas acumulados, de odios acumulados, de intolerancia acumulada.
Sí, ese es uno de los elementos clásicos del análisis del linchamiento, y tiene que ver, digamos, precisamente con toda esta carga de exclusión o problemas que tienen las personas de manera individual, pero también colectiva. Digamos, yo no puedo todavía aseverar, porque estamos en revisando este tema, porque hay tantos casos de linchamiento ahora asociados al sistema de Transmilenio. Si es, digamos, es el descontento público colectivo general hacia el servicio, que finalmente con cualquier acto que ocurra, digamos, la tolerancia está en su mínimo nivel. Pero segundo, cuando ocurren fuera de, no tendríamos la misma justificación, pero sí, digamos, insistiría sobre el tema de que hay unos factores de agresión social, emotivos, que son muy fuertes, pero tampoco podemos desconocer los factores morales. Es decir, las personas que se meten dentro de esto encuentran una justificación, no solo social, digamos, de una ética de la cultura del arresto colectivo, sino también hay una suerte de colectividad moral frente, digamos, un esfuerzo que hace la sociedad por moralmente corregir. Y ahí es donde también viene uno de los grandes abusos en el tema del linchamiento, y es creer que, digamos, está justificado agredirlo porque la persona lo ha hecho muchas veces. Entonces es cuando se pasa a la mano propia, y es cuando la gente decide hacer la justicia, es decir, castigarlo, y precisamente como es un acto tan emotivo, tan rápido, y sucede tan rápido, digamos, a una persona la pueden matar en 3 minutos. Un profesor brasileño que se llama José Sousa Martins hizo un estudio precisamente en los tiempos de reacción y en los tiempos en que pueden matar a una persona en un país como Brasil, donde los linchamientos son, digamos, el promedio en todo el país. En Brasil está más o menos casi 7 linchamientos diarios en Brasil. Y el punto, digamos, que nosotros podríamos revisar ahí es que no es considerado en ninguna sociedad como delito. el linchamiento, ni se ha visto como un delito. Nuestra preocupación no es que se vuelva un delito, digamos, porque muy seguramente por otros hechos, donde incluso ni siquiera se llega al delito de quitarle la vida a las personas, en nuestro país encontramos que hay penas altísimas, muy altas. En el caso del linchamiento me parece que hay una agresión colectiva y el derecho ahí tiene muchos límites para, digamos, entrar a valorar la vida, porque sí. En este caso, digamos, lo que estamos viendo es que son atentados graves contra la vida, indistintamente de quién sea la víctima.
Profesor, usted menciona el caso de Brasil. En los últimos días o meses hemos visto muchos casos similares en América Latina, en Bolivia, en Argentina. Incluso el Papa Francisco salió a decir que le dolía el alma al ver un video de un linchamiento a un ladrón en Buenos Aires. Y bueno, sucede mucho como en esta parte del mundo. En esa comparación, ya ahora que usted menciona Brasil, en países, se me ocurre, por ejemplo, nórdicos, en los que los niveles de violencia pues son menores, y uno supone la criminalidad también y el sistema de justicia y las autoridades policiales, digamos, tienen más credibilidad para la gente, ¿esas cosas también pasan o estamos condenados solamente en esta parte del mundo donde la justicia nadie le cree?
Yo creo que eso está asociado a tres factores. El primero, digamos, tiene que ver con un factor estructural de la sociedad que mencioné desde el principio, y como sociólogos tenemos que ser enfáticos en ese tema, y es precisamente, hay unas causas estructurales sociales, y una de ellas para nosotros es la exclusión social, digamos. En estos países, es decir, estoy afirmando que a mayor nivel de exclusión social, mayor nivel se presentan de linchamientos. A mayor nivel de inclusión social, menor número de linchamientos hay. Y recuerde que nosotros vivimos en América Latina en países con un alto nivel de desigualdad social. Y uno de ellos es Colombia. Y una ciudad donde es protuberante el nivel de desigualdad social es Bogotá. Digamos, entonces, este primer hecho en términos de teoría general es, digamos, posible corroborarlo. El segundo elemento tiene que ver con la relación que hay de la sociedad, digamos, con sus autoridades. Y en ese sentido sí creo que hay unas diferencias marcadas con algunos países nórdicos o con algunos países latinoamericanos. En América Latina es muy común, el profesor José María Vilas, un estudioso del tema mexicano, él afirma que básicamente el 80% de los linchamientos que se presentan en América Latina tienen que ver con ausencia del Estado y desprotección estatal y falta de credibilidad en autoridades públicas y de policía. Digamos, yo coincido con él. Y lo segundo que él revisa es un tema de carácter de pluralismo cultural. Hay países donde se ha intentado revisar, como Guatemala, como Bolivia, como Ecuador, si esto está asociado a temas de justicia indígena o prácticas ancestrales. Se ha demostrado hasta ahora que no, efectivamente no. Ahí, en el caso de Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos muchos colombianos que han sido linchados en la frontera con Ecuador y en Ecuador. El número, si ustedes lo indagan, es bastante alarmante. Yo tengo un dato todavía sin confirmar porque estoy intentando revisarlo con algunas fuentes en Ecuador. Por ejemplo, en el año 2014, 2015, igual en ese periodo, hubo más o menos cerca de unos 500 colombianos linchados en Ecuador. Y todos asociados con casos de crímenes de alguna naturaleza. Pero no pueden ser asociados a prácticas culturales indígenas.
Profesor Ariza, de estos 142 casos que usted documentó, ¿sabe si alguno ha llegado a ser judicializado, si alguien ha tenido que responder por esas muertes en el sistema judicial?
No, hasta ahora ninguno ha sido judicializado. En algún caso creo que se logró iniciar una denuncia por lesiones personales, en un solo caso. Y en algunos de esos casos todos están sin esclarecer. Y la mayoría, digamos, es muy muy difícil porque la justicia tiene que determinar un responsable. Y cuando el responsable es una colectividad, digamos, es para las autoridades no tienen posibilidades, digamos, de liderarle el delito a una persona. Pero lo otro, el delito de homicidio existe, pero el delito de una turba o masa a arrestar y agredir a una persona solo cabe dentro del, digamos, típicamente cabría sobre un delito de lesiones personales. Pero lesiones personales para determinarla entre 50, 60 o 20 personas es profundamente difícil para una autoridad de policía o de fiscalía o un juez determinar ahí el responsable. Claro, con videos, cuando hay videos, podría fácilmente individualizar, pero en la individualización, esto que es un acto colectivo, tiene esas limitaciones. E insisto, no está el delito. Entonces la imputación se queda sin base legal, porque no existe el delito.
Bien interesante, profesor Ariza, este trabajo de investigación que están haciendo ustedes y que definitivamente pone el foco en uno de los graves, graves problemas que tiene hoy la sociedad, porque lo decía usted, hay una sensación de desprotección social, un sentimiento de desprotección social, y es lo que lleva a que la gente de alguna manera responda de manera emotiva e incluso se organice para tratar de estar segura, y esa organización para protegerse termina cruzando líneas que no debería cruzar. Una cosa es el arresto ciudadano que se permite, pero otra cosa es llegar al linchamiento y considerar además que el linchamiento se tolere socialmente como algo que está bien, que la gente hace justicia por su propia mano. Así comenzamos y no sabemos dónde vamos a terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y estaremos hablando sobre este asunto, porque de verdad que creemos que es uno de los elementos sintomáticos de un problema de fondo que tiene la sociedad, profesor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Hasta luego.
Rosenberg Ariza, profesor de la Universidad Nacional. Hay dos elementos aquí. Uno que tiene que ver con los planteamientos que hacía el profesor en la medida en que él decía no todos los linchamientos son espontáneos. Es decir, ahí va el ladrón, cójanlo, y se mandan 30 personas y lo linchan. Dice, no, a veces lo que ocurre es que la gente se ha venido organizando para tener sistemas de seguridad. El sistema de seguridad vaya y venga, que se le reporte a las autoridades vaya y venga. Pero la gente sale con palos y machetes.
Aquí, es un problema crónico.
Aquí estaban escribiendo los oyentes que la gente salía con palos y machetes en las calles a coger a los ladrones. Si uno sale con palos y machetes en la calle, pues es que de entrada quiere darle palo y machete al ladrón. Se cruza la línea y vienen los linchamientos. Las autoridades han logrado salvar la vida de 600 personas que estuvieron a punto de ser linchadas, pero 140 no lograron tener la misma suerte y murieron a manos de los linchadores. 14 personas en Transmilenio en Bogotá. Dice el profesor, hay una dosis de intolerancia inmenso. Roban un celular y terminan un linchamiento.
Y además estas 142 personas que él menciona, ninguno ha llegado al sistema judicial, porque además es muy difícil hacerlo. Insistiría en una cosa que es muy importante que él menciona, y es que esto es un problema sociológico, es un problema de la sociedad, pero no un problema cultural. Es decir, esto no se explica porque seamos violentos, sino porque no tenemos una oferta de justicia y de seguridad pública, institucional, que lleva a que muchas organizaciones surjan espontáneamente en la sociedad para tomar esta justicia por mano propia.
9:41 estamos.